Asistencia te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Hay que llamar, pues vamos a ello. Cogemos teléfono 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos están contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
8:50 de la mañana, 7:50 en Canarias. En el abierto, Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez. Estábamos todavía con el análisis de la segunda entrega de la encuesta de 40DB para la SER y El País, hablando de los liderazgos y de las elecciones. Víctor, que pedías la palabra por nuestra línea interna.
Sí, exacto. Bueno, yo creo que quería apuntar un poco la paradoja de que cuando los partidos han adoptado estos últimos años fórmulas de elección de sus líderes más democráticas, como las primarias, y otras fórmulas de participación ciudadana, precisamente para fomentar más liderazgos alternativos, para dar más oportunidades a los militantes, para que cualquiera pueda optar a ser líder, para abrir la competición, es cuando vemos que el abanico de líderes alternativos es más limitado, cuando los partidos parece que hay menos alternativas, menos banquillo para sustituir al líder. Como ha dicho Lourdes, ¿no? Sánchez saca mucha ventaja a las personas que le van detrás en valoración en el Partido Socialista. No quiero decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿vale? No quiero decir que... Pero sí que es verdad que si nos retrotraemos 10-15 años, vemos que tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular había varios varones y varias varonesas que podían competir, que tenían una cierta visibilidad y que tenían distintos perfiles, ¿no? Ahora esto prácticamente no está ocurriendo, sobre todo si tu partido gobierna, no tienes prácticamente alternativa. Y es verdad que el desencanto con los líderes es general en toda Europa. Solo hace falta ver las valoraciones de Starmer, que tiene una mayoría absoluta increíble y brutal en el Parlamento Británico, y sin embargo tiene una valoración paupérrima por parte de la ciudadanía, y prácticamente en cualquier partido político o cualquier líder de gobierno europeo tiene una valoración muy negativa. Pero en España es más. En España la desconfianza de los ciudadanos con el Parlamento es 10 o 15 puntos peor que en Europa. En España la valoración del gobierno es 10-15 puntos de media, también peor que en Europa. Con lo cual el desencanto es generalizado. Tenemos una crisis civilizatoria, como diría Trump, de Europa. En este sentido sí que lo tenemos con la crisis política, aunque estoy completamente en desacuerdo con las razones que él apunta, pero sí que tenemos una crisis, digamos, de representación política, pero en España un poquito más.
Víctor, ¿y por qué crees que pasa que un líder salido de primarias, de votación de militantes, se convierte o asume ese tipo de liderazgo que no deja aflorar o no deja crecer otros tipos de liderazgo?
Bueno, yo creo que esto desde la caída de la República de Roma está bastante estudiado, ¿no? Los líderes que recurren al plebiscito y al referéndum para perpetuarse en el poder. Yo no creo que dependa tanto del carácter de una persona. Creo que la propia institución de la primaria lo que hace es encumbrar a una persona que tiene un contacto mediático y directo con los militantes, y lo que se hace es de manera independiente a esa persona, independientemente de esa persona si se ha sabido rodear de los asesores adecuados, que quizás tampoco ha sido lo correcto en las
tampoco ha sido, este está caso, siendo el caso, parece.
Tampoco está siendo el caso, ¿no? Pero seguramente lo que ocurre es que cuando estableces una relación directa con la ciudadanía, en este caso con los militantes, en este caso con los accionistas de tu empresa, que serían los militantes que van votándote, pues lo que haces es eliminar esos cuadros intermedios y esos mecanismos que sirven para filtrar y para controlar al líder, ¿no? Entonces sí, hay una mayor transparencia, esto es obvio, con las primarias, y ya evitas pues que haya arreglos oscuros en cuartos oscuros, como mínimo, entre los distintos candidatos para elegir cuál es el mejor. Hay una mayor transparencia, pero sí que existe ese riesgo, ¿no? Y lo vemos, yo creo que en casi toda Europa hay un cuestionamiento del modelo de las primarias. En Estados Unidos funciona, pero es que claro, la política americana es una política personalista. Aquí tenemos partidos políticos y quizás deberíamos cuidar esos mecanismos intermedios, esos cuadros, esos controles, esos comités federales que sirven un poco de contrapeso al poder del líder de turno, ¿no?
Pues mira, hablando precisamente de eso, de la gente que rodea al líder, dejadme que vaya con el caso Salazar. Vimos ayer como en intención de voto le empezaron a pasar factura al Partido Socialista, tanto el ingreso en prisión, primero de Cerdán, luego de Ábalos, Koldo, y ahora todo el estallido del caso Salazar, porque la gestión que está haciendo el Partido Socialista genera mucha inquietud, mucha preocupación y, por qué no, también mucho cabreo dentro del propio Partido Socialista, porque además esto se suma a la falta de apoyos dentro del Congreso, y todo esto en la recta final de este año. Y con tantos frentes abiertos, lo que quiere hacer el Ejecutivo es tomar la iniciativa recuperando el mando de la agenda, y por eso lo que quiere hacer es poner el foco en algo que afecta al Partido Popular, y quiere poner el foco en un paquete de medidas para la sanidad pública después de la crisis en la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid. Sara Selva, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Claro, en el Partido Socialista, de reacción lenta y todavía no finalizada, son conscientes de que este caso ha sacudido aún más la línea de flotación del partido, y esperan que con esta nueva iniciativa poner el foco en el tema de la gestión de la sanidad, las denuncias contra Salazar queden tapadas, pasen a un segundo plano.
Sí, quiere el gobierno volver a tomar las riendas de la agenda política en un terreno en el que estaba muy cómodo. Esa contraposición de modelos en la que suele insistir el presidente. Un modelo que defiende lo público y otro, el del Partido Popular, que apuesta por la privatización y mercantilización de los servicios, como ha demostrado el escándalo del Hospital de Torrejón. El Ejecutivo va a agarrarse a eso para hacer una defensa de la sanidad pública con medidas como las que está previsto que apruebe esta mañana el Consejo de Ministros. Esta semana es además el último pleno del año y el foco va a estar en eso, en esa defensa de lo público, a la vez que se trata de seguir recomponiendo los puentes con Junts. No hay aún contactos con los de Puigdemont, pero el presidente pide paciencia. La idea es seguir dando pasos para rearmar las relaciones y amortiguar esa idea de bloqueo que se ha instalado desde la ruptura. El gobierno cuenta con sacar adelante en el pleno la convalidación de los decretos que aprobó la semana pasada, con algunos de esos compromisos pendientes, y hoy da un paso más. Hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe otro de sus compromisos, es ayuda a los caseros que sufran impagos por parte de sus inquilinos. Es una medida que no gusta especialmente en los grupos de izquierda, pero que no necesita pasar por el Congreso. La Cámara Baja va a asestar además al Ejecutivo un nuevo golpe que vuelve a demostrar la difícil situación parlamentaria. Esta semana va a tumbar por segunda vez la senda de estabilidad, pero pese a todo, pese a los problemas políticos y judiciales, Sánchez está decidido a agotar la legislatura y tiene la sensación de que ninguno de sus aliados parlamentarios quiere lo contrario, tampoco Junts.
Gracias, Sara.
Hasta luego.
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis de este último tramo del año que se le está haciendo cuesta arriba al Partido Socialista y al Gobierno.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco, o todo un Jouvet y Camps, se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Radio Gandía. Cadena Ser.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Igual de barato que el avioncito. El avioncito para que se coman el brócoli, digo. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Ambra Llibres. Una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser.
La caseta Gastrojardí a la platja de Berreguard t'ofereix una gastronomia única fusionant naturalesa i gastronomia mediterrània. Ara ja pots fer la teua reserva per a Nadal per a empreses i grups. Oferim menú del dia de Nadal, any nou i Reis, a més del sopar especial de cap d'any. La caseta Gastrojardí, obert tot l'any de dijous a diumenge. Reserva el teu Nadal al 623 37 41 37.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
¡Easy, fácil, rápido, bien!
Ahora los niños viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo. Easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo. En Renfe.
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de dos dormitorios desde 148.000 y de tres desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
En Canarias, precisamente, vamos a empezar porque sube a 5 el número de personas que han muerto estos últimos días a causa de golpes de mar. José Luis Astre.
4 de ellos en Tenerife, que entraron en una zona que estaba precintada. Acaba de fallecer un pescador de 27 años que fue rescatado después de otro golpe de mar, en este caso en Lanzarote. Eric Pestano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Eso es. Los servicios de emergencia rescataron a este hombre después de haber sido arrastrado por una gran ola en una zona conocida como Los Charcones, en el municipio de Yaiza. Esto ocurrió durante la tarde de este lunes. Existía una prealerta por olas de hasta 4 metros y a pesar de ello se acercaron hasta la costa él y otro hombre, que consiguió salir por sus propios medios con muchas contusiones. Desde que fue localizado por un helicóptero, se trasladó de urgencia en estado crítico al hospital después de realizarle las maniobras de reanimación. Finalmente, los servicios de emergencia han comunicado que el hombre de 27 años ha fallecido. Con esta última víctima son ya 61 las personas que han muerto en Canarias en lo que va de año por causas de golpes de mar.
Empieza la huelga de médicos en toda España, que será de 4 días hasta el viernes. Es la tercera que convocan contra el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad para regular sus condiciones laborales. Los sindicatos de médicos denuncian que han llegado al límite de pacientes que atienden a diario en sus consultas. Barcelona, Sergi López.
Desde el sindicato Metges de Cataluña, su secretario general, Xavier Lleonart, asegura que se ha llegado a un punto en el que a los facultativos no les queda más remedio que plantarse. Hemos normalizado, ha dicho Lleonart en Ser Cataluña, que un médico atienda 60 visitas en un consultorio en un día. Todas estas aberraciones se han normalizado porque el sistema, dice, no está dispuesto a invertir lo que se tiene que invertir en capital humano. En Cataluña, la huelga de médicos es hoy y mañana y se repetirá a mediados de enero.
Sobre sanidad, el PSOE va a llevar a la Fiscalía esta mañana la gestión del hospital de Torrejón, en Madrid. Denunciará al CEO de Rivera Salud, que llamó a priorizar pacientes que fueran rentables, a aumentar las listas de espera, y también denunciará a la Comunidad de Madrid por posible omisión del deber de supervisión. Y en los deportes, Barça y Atlético tienen que ganar hoy para seguir optando a entrar entre los 8 mejores de la Champions, Ampe.
Para evitar la ronda intermedia previa a los octavos de final, los de Flick reciben desde las 9 de la noche al invasor de 2022 Eintracht de Frankfurt, que pobló de alemanes las gradas del Camp Nou. Recuperado ya Ter Stegen, Flick sigue contando con Joan García como portero titular. Son baja Dani Olmo, Araujo y Gavi. El Atlético visita a la misma hora al PSV Eindhoven. No han viajado los lesionados Lenglet, Baena, Llorente y Jiménez. Los dos partidos y el resto de la jornada, además del Real Madrid-Wolfsburgo de la quinta jornada de la Champions femenina, en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Y los dos, aparte de Real Madrid y Athletic Club, van a estar ya hoy desde la 1 de la tarde en el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey.
Rosa Márquez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ya está aquí la Navidad y, sinceramente, en El Corte Inglés nos encanta. Es nuestra época favorita del año. Nos gustan las luces que iluminan cada rincón. Queremos más luces. Su música, que nos envuelve como una orquesta amable y cercana. Nos encantan los elfos, los árboles que se visten de fiesta, el aroma de las castañas asadas y esas cenas interminables que solo existen en estos días. En El Corte Inglés nos gustan los muñecos de jengibre y también la nieve, esa nieve que soñamos ver caer por todas partes, sobre las aceras, sobre las casas, sobre los tejados, cubriendo el mundo con un manto de ilusión. Queremos chimeneas encendidas y ese instante mágico en el que, por unos días, todos volvemos a ser niños. Jugar sin prisa, abrazar a los abuelos, reunir a quienes están lejos y, por supuesto, hacer esas llamadas que llevamos todo el año queriendo hacer. Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad y esta es vuestra casa, El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Es todo por hoy. Mañana, como siempre, volvemos a encontrarnos muy felices. Adiós.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc a 6,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias. En el Abierto, Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez. Nos íbamos a publicidad hablando con Sara Selva, que nos estaba contando esta recta final del año para el Partido Socialista, complicada por los casos de corrupción, después por el caso de acoso que ha señalado a alguien de máxima confianza también del propio presidente del gobierno, asesor de Moncloa, ex asesor de Moncloa, Paco Salazar, y la estrategia del gobierno ahora, que es centrarse en la defensa de lo público, que no digo yo, que no sea necesario defender la sanidad pública, sobre todo después de lo que hemos sabido de la gestión del hospital de Torrejón, hospital público, pero de gestión privada, después iremos a ello, pero en cualquier caso llega con el agua al cuello el Partido Socialista y el gobierno a este último tramo del año, pero con el convencimiento, y lo dice Pedro Sánchez cada vez que se le pregunta, de aguantar hasta el final de la legislatura, y con esos datos, decíamos antes Gonzalo, que todavía no habíamos comentado, que también arroja la encuesta, que todo el mundo piensa que debería convocar elecciones el presidente del gobierno, dada la situación como está ahora mismo el gobierno, pero que la mayoría piensan que no lo va a hacer, que va a resistir.
Sí, y yo estoy de acuerdo con esa opinión general, aunque no estoy seguro de que se vaya a cumplir 100%, pero esto apunta a un escenario que a mí me asusta, y es que el PSOE pueda estar pensando en que, dado las buenas expectativas de Vox en todas las encuestas, el posible casi sorpaso de Vox al PP le sirva como argumento para levantar la bandera del miedo como casi único argumento electoral. Es decir, que todo dependa del miedo a Vox y que finalmente las propuestas constructivas desaparezcan y que la política activa se diluya. Creo que esto tiene una explicación, pero también muchísimos riesgos. La primera explicación es que vivimos en una sociedad del posbienestar, que básicamente lo que viene a decir es que por mucho que haya medidas redistributivas, y este gobierno toma medidas redistributivas, pues las más emblemáticas tienen que ver con la cuestión salarial, con que los contratos sean indefinidos en la reforma laboral, con el aumento de las pensiones, del salario mínimo, pese a esto, el bienestar no aumenta. O sea, estas medidas de redistribución no son útiles frente a los grandes embates, pues, del mercado de la vivienda y de la inflación. Y por lo tanto, ante el carácter inoperante, al menos desde el punto de vista de la percepción ciudadana de esas medidas, hay que esgrimir otro tipo de argumentos. Bien, pero ¿qué pasa? Bueno, pues que el miedo a la ultraderecha, en el caso del Partido Socialista, se tiene que combatir con otro afecto, con otro estado de ánimo, que creo que está muy asociado al Partido Socialista y que ellos no son del todo conscientes, a mi entender, que es la decepción. El Partido Socialista nació casi aparejado a la decepción, porque fue el partido que tuvo como función histórica neutralizar una izquierda más radical, en origen el Partido Comunista, ya lo sabemos, lo logró con hegemonía política y cultural de los años 80 y principios de los 90, después volvió la decepción de los primeros 2011, y gracias a que asumió esa decepción en sí mismo, Pedro Sánchez es hijo de esa decepción, porque asumió políticas más de izquierdas de lo que él, el PSOE, proponía al principio, pues ha logrado revivir, pero la decepción siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el riesgo ahora de Pedro Sánchez y de este gobierno? Pues que el gobierno y el PSOE se han mimetizado. Recordemos el primer ejecutivo de Pedro Sánchez, ese ejecutivo que parecía que era aspiracional, ¿no? Era un reflejo de España, pero también era el reflejo al que España quería parecerse. Y ahora el gobierno es el PSOE. Y el PSOE es un partido en absoluta crisis por la mala gestión de Pedro Sánchez.
Como secretario general del partido.
Por lo tanto, ahí hay una equivalencia muy tramposa que él tiene que, a mi juicio, deshacer. Creo que tendría que, por decir así, desoltar el Partido Socialista para ser un candidato de gobierno, generar una crisis de verdad dentro del Partido Socialista y no estos cuidados paliativos a los que le está sometiendo, con dimisiones puntuales, y seguramente generar una crisis también de gobierno para que no se parezca tanto al partido. Sin eso, me parece que hay una cadena de transmisión de la decepción, de la que no sé, ni siquiera con ese liderazgo que pese a todo todavía se mantiene, cómo va a saber sobrevivir.
¿Cómo lo ves, Lourdes?
Yo sobre esto último creo que hay un análisis que puede cundir en el Partido Socialista, que es hacerse trampas al solitario, que es esto de yo tiro, aguanto sobre el liderazgo de Pedro Sánchez, que es disolvente para parte de la ciudadanía española, pero sigue coagulando mucho al electorado del Partido Socialista, y lo veíamos antes en la encuesta. Yo aguanto, yo tiro, e intento forzar una crisis en Alberto Núñez Feijóo. Pero digo yo que esto es hacerse trampas al solitario, porque si la derecha se va a los niveles que están apuntando todas las encuestas, lo mismo te va a dar, sí, con un partido completamente desfondado. Decía Gonzalo al principio que es sintomático los liderazgos, los hiperliderazgos en la izquierda, cuando antes pesaba más lo programático. Yo diría que antes se combinaban las dos cosas, o se combinaban hiperliderazgos. Nadie puede decir que Felipe González no tuvo un hiperliderazgo, ni siquiera nadie puede decir que no tuvo Alfonso Guerra. Y después José Luis Rodríguez Zapatero, con otra manera de hacer. Pero al margen del programa había partido. Uh-huh. El partido tenía un cuajo, tenía una estructura, tenía unos anclajes y tenía contestación. Y la contestación no es deslealtad. La contestación interna puede ser una posición constructiva, creativa en determinados momentos, que sirva para desatascar situaciones y para que le diga al líder: te estás equivocando. Eso es lo que creo que no está ocurriendo con el hiperliderazgo evidente de Pedro Sánchez en este Partido Socialista, quizás extrapolable también a otras formaciones políticas. Y sobre el tema del caso Salazar, que a mí me parece muy sensible, un dato. Una encuesta del CIS, una encuesta flash, en las elecciones municipales previas al 28 de mayo de 2024. En aquel momento estaban casi empatados el Partido Socialista y el PP en intención de voto femenino, el 21 con el 20, con algo, si no me falla la memoria. Pegó un arreón Sánchez de ese periodo al 23J, que le llevó al 30% de ese voto, metiéndole 6 de distancia al PP. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres le dieron el triunfo en gran medida a Pedro Sánchez, con lo cual las mujeres le pueden quitar el triunfo, digamos, o parte de su electorado, o el factor que le permite aguantar a Pedro Sánchez. Porque a mí el caso Salazar me parece grave por una cosa. Hay muchos machismos que suelen estar en uno, pero hay muchos machismos, y las mujeres lo sabemos bien. Hay algunos muy indetectables, mucho, que si se quiere puede responder al que se atribuye, por ejemplo, a Íñigo Errejón. Más sutil, más taimado, más oculto, menos detectable, más narcisista, por colocarlo en términos patológicos, y esto estoy especulando, por supuesto. Pero hay otro que es muy obvio. Entonces, un señor que, según cuentan, se lo han contado al diario.es, las denunciantes, salía del baño siempre subiéndose la bragueta, que simuló una felación en mitad de un espacio reducido, como puede ser un ámbito laboral en Moncloa. Puede ser como este estudio, no lo sé, pero quiero decir, esos espacios laborales que todos y todas conocemos. Eso es machismo absolutamente expreso. Es imposible que nadie se hubiera percatado. Uh-huh. Eso se sabía y había permeado. Con lo cual, la sensación de que hubo un encubrimiento y la sustitución de Antonio Hernández alimenta esa tesis, eso creo que le hace un daño muy profundo al Partido Socialista y singularmente al feminismo que se identifica y que ha levantado en buena medida el feminismo de este país vinculado al Partido Socialista.
¿Tú sabes perfectamente si convives en un espacio laboral con un machista explícito? Lo sabes perfectamente. O sea, lo tienes detectado perfectamente. O sea, que eso no, porque todos hemos vivido, no en partidos políticos, pero todos hemos vivido en nuestros ámbitos laborales, y todo el mundo podríamos señalar a quien consideramos que tiene un comportamiento machista explícito. Víctor.
Y sin embargo, Ángels, no lo hemos sabido hasta que lo ha sacado el diario.
Sí.
Es decir, sí, ahí está el problema, ¿no? Y yo creo que coincide mucho con lo que decía Lourdes, de que el caso Salazar castiga mucho al Partido Socialista, porque el machismo se castiga particularmente en la izquierda, como otros comportamientos se castigan más en la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que distraer la atención de la ciudadanía con otro tema es un arma de doble filo. Consigues que el foco temporalmente se desplace, pero va a pasar factura. Yo creo que en relación no solo al caso Salazar, pero también a los casos de corrupción que hemos conocido estos meses relacionados con el Partido Socialista, el gobierno pagará la factura, sí o sí, es inevitable. La pagó Felipe González, la pagó también Rajoy. En España la responsabilidad política es exactamente lo contrario a la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es muy lenta y muy garantista, pero la responsabilidad política es rápida y brutal. Y el Partido Popular pues perdió, no sé, 3 millones de votos, ¿no? El daño es absolutamente inevitable y no lo vas a poder minimizar. Creo que la única manera de reducirlo un poco es con explicaciones. Yo creo que el Partido Socialista está enfatizando mucho esto de que han actuado con contundencia una vez otros han descubierto, otras instituciones, otros periodistas lo han descubierto, pero no, han actuado con contundencia, pero lo que hay que hacer es explicarse con diligencia. Yo creo que hasta ahora pues solo se ha hablado con eufemismos, ¿no? El presidente, creo que en una nota recogida en El Mundo, decía: hemos tenido un error en la velocidad de la interacción con las dos mujeres que acusaron a Salazar de acoso sexual. Yo creo que ese es un eufemismo y hay que dar explicaciones más claras y más concretas exactamente de lo que tú estás diciendo, Ángeles. Ahora, esto se sabe. Se sabía desde cuándo yo fui informado, y esto es necesario hacerlo, porque si no, yo creo que el golpe va a ser muy fuerte.
Pero, Víctor, perdona, es que además es mentira que hayan actuado con diligencia, porque actuar con diligencia es, en cuanto recibes la denuncia, como mínimo, hablar con las mujeres denunciantes. Eso es actuar con diligencia.
Yo creo que la decepción, en otros momentos la decepción con el Partido Socialista tenía que ver con que sus políticas eran tibias o se asemejaban en lo económico, aunque quizás no a nivel de derechos, con los del Partido Popular en la época del auge del neoliberalismo, etcétera. Hoy la decepción tiene que ver con que se demuestra que son organizaciones poco fiable y ya no quedan argumentos posibles. Y esto se demuestra en que el secretario general, la vicesecretaria general, que era María Jesús Montero, pusieron otra vez, por ejemplo, a Ábalos en 2013, cuando ya se sabía casi todo, se sospechaba casi todo sobre él, de nuevo como cabeza de lista en Valencia. O ocurre con esto cuando evidentemente se tapó este caso. Y esto no se encubre con invocar los 146 años de historia del partido, como de una manera insistente, recalcitrante, se hace, que esto es un argumento de autoridad, y se hace además, y por eso insisto, en el vaso comunicante y de contagio entre PSOE y gobierno, desde la portavocía del gobierno. Esto lo dice Pilar Alegría, que es la portavoz del gobierno, no del Partido Socialista. Por lo tanto, claro, cuando desde la misma tribuna, desde la misma portavocía del gobierno, lo que se está haciendo es negar la responsabilidad del partido, ambas, el Ejecutivo y el partido, quedan totalmente confundidos desde el punto de vista de la percepción ciudadana. Por eso digo que tiene que haber una crisis en el sentido de que se desgaje y se haga una separación neta entre un partido que tiene que ser reformado y cuya admisión de responsabilidades tiene que ser orgánica, estructural, y el gobierno, cuyas ministras son ministras porque iban a ser candidatas a las autonomías, por otro lado, muchas de ellas. Entonces, de alguna manera, Pedro Sánchez tiene que soltar cabo, tiene que dejar de permearlo absolutamente todo, desde cada ministerio, cada secretaría de Estado, cada portavocía, todo. Tiene que de alguna manera ubicarse, a mi juicio, como candidato, porque es defendible que estás ejecutando una buena acción de gobierno, y de alguna manera tratar de arreglar lo que se ha hecho mal en el partido, que creo que eso es algo que ya tiene que asumirse de una manera ineludible.
Víctor, que te habíamos interrumpido.
No, muy brevemente, en línea con lo que decía Gonzalo, estoy muy de acuerdo, ¿no? Creo que, como dice Gonzalo, debería existir esa catarsis dentro del Partido Socialista. La pregunta es si es posible esa catarsis sin ir a elecciones, sin sufrir una derrota, si va a tener incentivos suficientes, interés suficiente Sánchez en llevar a cabo esa reforma que está diciendo Gonzalo, ¿no? Lo que vemos en otros países es que lo normal, y no lo digo en el sentido de lo correcto, sino en el sentido de lo habitual, es que cuando no se consigue aprobar presupuestos, el gobierno convoca elecciones. Lo hemos visto recientemente pues en Países Bajos, en Alemania o en Portugal. Y existen, yo creo que además de lo que estamos comentando ahora, de que seguramente esperas que amaine un poco estos casos de corrupción, este caso de machismo, y tratar de dilatar y que bueno, la gente se vaya olvidando, confíes un poco en la amnesia de la ciudadanía española, y yo no confío mucho, porque creo que, como os he comentado antes, lo va a acabar pagando en las urnas tarde temprano, porque siempre todo partido político envuelto en un caso de corrupción lo paga, si es a las elecciones son al cabo de un mes o al cabo de dos años, como le ocurrió al Partido Popular con el caso Bárcenas, lo va a pagar, pero existen otros motivos. El primero es lo que comentaba antes Gonzalo, que me parece muy importante, el miedo a la ultraderecha. Yo creo que se ha instalado en la población española más que en otros países, pues esta idea de que la ultraderecha es particularmente fascista, que tiene unas raíces muy ligadas al régimen franquista que hemos tenido, etcétera, y yo creo que han intentado jugar con eso, pero como comentaba Gonzalo, yo creo que eso tiene las patas cortas y no sé si va a funcionar muy bien. El segundo motivo, este es el que también se ha insinuado durante la tertulia y lo hemos comentado muchas veces, que es la evolución de la economía, y es verdad que es una de las economías con mejor desempeño de la OCDE España, y por tanto el gobierno entiende que hay un margen de acción, en este caso un margen de inacción mayor con los presupuestos. No necesitamos tanto unas cuentas públicas porque no hemos de reorientar el rumbo de la economía, a diferencia, por ejemplo, pues de los franceses o de los alemanes, ¿no? Y a mí me parece que el último motivo no se le está poniendo mucho foco y me parece muy importante. Es que en otros países hay un partido que gobierna y otro que está en la oposición, y la alternancia se produce cada cuatro años. Pero aquí en España la oposición controla gran parte de las administraciones públicas a nivel subnacional, ¿no? La inmensa mayoría de las comunidades autónomas, de los grandes ayuntamientos, y estamos viendo que el gobierno, desde el gobierno, puede hacer oposición, por ejemplo, a la sanidad pública en Madrid, ¿no?
Déjame que vaya publicidad y lo retomamos a la vuelta.
Radio Gandía. Cadena Ser. En la Cadena Ser tienes el late night que la radio necesita.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pa' croquetas.
Bueno.
Ni tan bien. Un formato actual.
El amor es a la radio, entonces.
El amor es igual
al dinero.
Y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni tan bien. Un late.
Nunca había trabajado tan tarde.
Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
Somos flora, fauna y primavera.
Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en Ser Podcast y nuestra app.
A ver, he estado mejor, pero también peor.
Ni tan bien. Cadena Ser.
El Parque Comercial Lavall sigue creciendo. Ya están aquí McDonald's y Synergy. Estas fiestas ven a disfrutar del mejor ambiente con tus tiendas favoritas y el nuevo restaurante McDonald's en Lavall, Tabernes de Lavalldigna. Te esperamos.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
Yo hablo, tú hablo, él hablo, nosotros
viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo,
easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo, en Renfe.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Turrons Vicens, el auténtico y tradicional turrón de Agramunt. Desde 1775, elaboramos turrones de manera artesanal, siguiendo las recetas de los maestros turroneros. Y esta Navidad te traemos prestigiosos chefs a casa para disfrutar de la magia de la alta gastronomía. Turrons Vicens, el turrón, turrón.
Cuéntanos, Íñigo.
Pues te pedía la palabra, Ángeles, para contarte que en Línea Directa tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados de España, según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que llama al 917-700-700 o entra ya en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya os dejo seguir en marcha.
En la Cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
9 y 24 minutos de la mañana, 8 y 24 en Canarias, en el abierto Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez. Ha salido ya en la conversación la gestión del hospital público con gestión privada de Torrejón de Ardoz en Madrid, gestionado por el grupo Rivera Salud, que vuelve a poner el foco en la gestión de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque fue su presidenta quien, después de dos días de absoluto silencio en cuanto estalló todo el escándalo, habló de este asunto como una simple rencilla entre médicos, entre directivos, y pidió transparencia. Pero Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pero resulta que mientras pide transparencia, el Ejecutivo Autonómico es el primero en incumplir esa transparencia, porque la Comunidad de Madrid resulta que llevaba años publicando las actas de las auditorías a las compañías privadas de gestión pública, como de gestión privada como Rivera Salud o como Quirón, pero las venía publicando hasta el año 2021, que dejó de hacerlo argumentando que no era obligatorio.
Sí, llamaban la atención el sábado esas palabras de la presidenta pidiendo que se publicaran los audios completos del CEO, pero es que ella parece que no hace lo mismo, al menos no de forma completa. Son tres omisiones, todas relacionadas con los cinco hospitales públicos que gestionan el grupo Quirón y Rivera Salud. La primera es la más relevante: las auditorías a estos centros no se publican desde 2021, a pesar de que, según la comunidad, sirven para el control de cumplimiento del prestador del servicio. Fuentes de la consejería aseguran que los contratos no contemplan la obligación de publicarlas, pero lo cierto es que antes sí lo hacían, dejaron de hacerlo dos años después de que Ayuso llegara a la presidencia. Pero es que el gobierno de Ayuso tampoco publica ya las actas de sus reuniones con las empresas, las llamadas comisiones mixtas, y es relevante porque ahí es donde las compañías reclaman sus liquidaciones, esas que ellos entienden que se les debe por los no capita, los pacientes derivados. Las últimas son de 2023. En una de ellas, por ejemplo, la comunidad confirmaba que ya había pedido crédito para pagar. En la consejería restan importancia, señalando que esas comisiones no tienen competencias ejecutivas. Y una más: Madrid ya no informa por cada centro del número de pacientes que cambia de hospital. Otra vez, los no capita ahora solo se refleja por especialidad. Dejaron de hacerlo, según la consejería, por un cambio de criterio, y volverán a hacerlo cuando proceda. Eso nos dicen. Casualmente, ese cambio, Ángels, llegó hace un mes, días después de que la SER revelara que el 60% de esos pacientes acaban en hospitales de Quirón y de Rivera Salud.
Además, Carrera, esta mañana hemos sabido que el PSOE en esa comunidad va a llevar este asunto, la gestión, el caso de Torrejón, a la Fiscalía. Van a presentar una denuncia a los socialistas contra el CEO de Rivera Salud, que recordemos fue quien pidió rechazar procedimientos que eran caros o aumentar las listas de espera en el hospital, con el objetivo de favorecer los intereses de la empresa.
Sí, la van a presentar esta misma mañana. Concretamente lo va a hacer el PSOE de Madrid, una denuncia ante la Fiscalía que va dirigida contra el CEO de la compañía, Pablo Gallar, pero también contra la propia Comunidad de Madrid. Está por falta de supervisión. Creen los de Óscar López que en esas prácticas que revelan los audios del CEO de Torrejón puede haber indicios de hasta cuatro delitos: prevaricación, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación de prestaciones por discriminación. Así que los socialistas madrileños dan el primer paso de llevar todo este asunto a los tribunales, incluyendo a la comunidad. Ahora, de momento, tendrá que ser la Fiscalía de Madrid la que decida si investiga estos presuntos hechos.
Carrera, gracias.
Hasta luego.
Lourdes, ya es polémico y genera mucho debate, ¿eh?, el hecho que un hospital público sea de gestión privada, y además que se favorezcan a determinados grupos de gestión sanitaria o de gestión hospitalaria. Pero claro, como mínimo que haya el mecanismo que obligue a la transparencia y a la rendición de cuentas y al saber exactamente cómo lo hace esa empresa privada.
Sí, yo incluso iría más allá. Creo que es precisa la colaboración público-privada, porque se ha demostrado que hay lugares donde la administración no termina de llegar. Pero creo que hay tres elementos en el país, en un país que lo tiene además universalizado. Es una de las grandes conquistas de la democracia española, que es la sanidad y la educación universales. Yo sumaría los cuidados, singularmente los cuidados, y luego eso puede enlazar con el empuje al enjuiciamiento por los fallecidos en pandemia en las residencias de Madrid. Son tres áreas donde, si tiene que haber colaboración público-privada, el límite tiene que estar en el negocio. Y creo que esto se entiende claramente. Tiene que haber una actividad empresarial, lógicamente que sea rentable la actividad empresarial para quien la practica, con la gente debidamente pagada, con un servicio asistencial que responda a lo que establece el compromiso con los servicios públicos de este país, pero no con voluntad de enriquecerse. Y creo que es un argumento que es fácilmente entendible para todos los que nos están escuchando. No es lo mismo prestar un servicio público y recibir unas cantidades por ello, es decir, tener, insisto, una actividad empresarial vinculada a lo público, con toda la transparencia y toda la fiscalización, no parte solo por parte de los gobiernos, también por los parlamentos correspondientes, lógicamente, y por los medios de comunicación, sino que eso no lleve a considerar que esto es exactamente circunvalar con espíritu de buitre aspectos que son nucleares de este país. Creo que ahí está el listón que no se puede trasladar. Creo que ninguna administración pública de este país, ninguna gobernada por quien sea, en un país que en 50 años ha sentado la universalidad de servicios públicos esenciales, que se hable en términos de paciente rentable. Se puede hablar de la rentabilidad del sistema, y además hay que aspirar a la rentabilidad del sistema si eso redunda en una mejor gestión y en una prestación de esos servicios, pero la gente no somos rentables, o no se nos puede calificar en esos términos.
Gonzalo.
Claro, y tenemos que recordar que esto que dice Lourdes, y con lo que estoy perfectamente de acuerdo, hay que distinguir entre una colaboración público-privada y el hecho de que haya un ánimo de lucro. Esto es permitido por la ley de 1997 del gobierno de Aznar, que fue apoyada por CiU y por el PNV. Esa ley permitía que no solamente hubiese contrataciones puntuales de ciertos servicios, sino una gestión integral de los servicios públicos. Gestión integral que en la Comunidad de Madrid se desarrolla en toda su potencialidad, porque comienza con la construcción del hospital y termina con la gestión de las pruebas clínicas, pasando por el mantenimiento, las pruebas diagnósticas y cada uno de los elementos del el proceso de cura y atención al paciente. Por lo tanto, este modelo y este marco legislativo es el que permite que, efectivamente, concebido en su integridad, se busque un lucro y se busque hacer negocio, en este caso con los pacientes. Quiero añadir además una cuestión, porque además tiro del hilo de la alusión a los cuidados, que me parece que es muy pertinente. En el caso de la salud es especialmente sangrante, porque es un derecho, es un gran logro de nuestra Constitución, de nuestro Estado social, y porque está en juego la vida de la gente. Pero hay otros muchos servicios que también son delegados a empresas privadas con ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque los concursos públicos favorecen por encima de todo la rentabilidad. De tal manera que empresas que muchas veces no tienen nada que ver con el servicio ganan los pliegos de un concurso. Por ejemplo, servicios de comedor en residencias de ancianos o instituciones escolares. Puntos violetas, que están gestionados por que atienden la violencia machista a las mujeres, que están gestionados por empresas muchas veces que no tienen nada que ver y no tienen ninguna especialización en el servicio. Sin embargo, ganan los pliegos porque prometen una rentabilidad, tienen un coste mucho menor, que se traduce en que, pues, que en un punto de violeta, por ejemplo, en vez de haber pues una técnico que asesora a las mujeres que allí asisten y una abogada, pues no haya un asesoramiento y ya está. Y entonces vayan ellas allí y no sepan muy bien a qué se enfrentan, o que la calidad del cuidado en las residencias o en los centros pues no se cumpla. De tal manera que si seguimos rastreando cuántas intervenciones como la del gestor del hospital de Torrejón habrá en otros servicios públicos de la Comunidad de Madrid.
Víctor.
Pues muy de acuerdo con lo que comentabais, ¿no? Lourdes ha puesto la llaga, yo creo que el dedo en la llaga en lo del beneficio privado, ¿no? Evidentemente cada país es mundo, pero la evidencia en muchas naciones es que los hospitales más eficientes no son ni los que tienen una gestión 100% pública ni los que están en manos de empresas con ánimo de lucro, sino que los mejores, al menos en muchos parámetros, son organizaciones privadas sin ánimo de lucro, como cooperativas, etcétera, ¿no? Y como comentabais también, las colaboraciones público-privadas son fundamentales para entender el éxito de nuestra sanidad pública, porque a diferencia de otros países donde se construyó la sanidad pública pues después de la Segunda Guerra Mundial, aquí la universalización vino con la reforma en los años 80, con la universalización de la sanidad por parte de Ernest Lluch, y se tuvo que confiar ya en un sistema complejo de mutuas privadas, hospitales religiosos, etcétera, ¿no? No podemos eliminarlas, pero precisamente como no podemos eliminarlas, sí que debemos ser escrupulosos a la hora de evitar cosas como las que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y en dos sentidos yo creo que ahí es necesario reformar. Primero, una cosa muy importante: si quieres defender la privatización, la externalización de los servicios a proveedores, como quiere hacer la Comunidad de Madrid, la primera regla es la transparencia total. Claro. Y esto es lo que nos está dando, ¿no? No se está dando una transparencia sobre los contratos. Y en segundo lugar, un control más efectivo de los contratos, de las concesiones, ¿no? Que todas las concesiones son necesariamente muy complejas, pero hubo una iniciativa, creo que de PSOE, Ciudadanos y Podemos, en el año 2016, que hoy cuenta, creo que Oriol Güell, en un artículo en el País, en el cual en la Asamblea de Madrid, Regional de Madrid, dijo: vale, de acuerdo, tenemos estas contrataciones con distintos grupos privados, pero lo que podemos hacer es una unidad de seguimiento y control de esas concesiones sanitarias, y luego poner una, lo que ellos llamaban, la figura de un delegado de la administración en todos y cada uno de los hospitales. Si eso se hubiera hecho hace una década, seguramente nos hubiéramos evitado muchos de los problemas que estamos teniendo en la actualidad. Y esto ocurre en todos los sitios, ¿no? Las colaboraciones público-privadas son necesarias, pero cada contrato público es una oportunidad para un abuso, ya sea en la construcción de una autopista o en un hospital. Entonces hay que tener mucha cura a la hora de diseñar los contratos, y creo que nuestras administraciones están quedando también, por ejemplo, con poca gente capacitada para elaborar contratos buenos con el sector privado, y a veces está confiando incluso en que el propio sector privado ponga un poco las condiciones del contrato, ¿no? Porque el know-how, los expertos se han ido muchas veces de una administración pública que no paga lo suficiente a unas empresas privadas, y por tanto la administración carece a veces del capital humano para poder diseñar esos contratos. Hay que invertir sobre todo ahí.
Es que ahí es donde se juega todo, porque es verdad que esa participación en los consorcios de personas que de la administración sería fundamental. Es verdad también que me suena un poco a lo que pasaba con las cajas de ahorros, y sabíamos que esas figuras también se pervertían. Pero bueno, pero desde luego
vamos a confiar en la clase humana.
Desde luego, pues a veces es difícil, pero sí, venga, vamos a hacer. Pero desde luego la cuestión de quién sabe cómo hacer los contratos es crucial, porque nos sorprende ahora cuando nos enteramos que había, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad en ciertos contratos. Bueno, ¿cómo es posible
eso?
Claro, es todo lo contrario. Las memorias económicas tendrían que ser públicas y las auditorías tendrían que ser obligatorias y estar garantizada la independencia de los auditores, desde luego, porque esa es otra también, ¿no? Muchas veces se contrata a un auditor que, bueno, en fin, se sabe.
Y le decía Lourdes, responder, y lo apuntaba también a Víctor, responder no solo ante el gobierno, sino ante los parlamentos.
Bueno, pero es que hacemos leyes en memorias económicas, ¿eh? Quiero decir que si empezamos a incumplir desde el propio corazón de la administración, pues claro. Entonces no pedimos. Los controles se van rebajando desde la cúpula hacia abajo.
Mira, como ha salido también, porque hablábamos de los cuidados, no solo de la salud y de la educación, sino también de los cuidados, y nos venía a la cabeza y venía a cuento la gestión de las residencias de Madrid, las residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia. Hoy está previsto que un juzgado reactive el conocido como caso residencias, la investigación por la muerte de más de 7.000 mayores en esos centros durante lo peor de la pandemia. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy está previsto que declaren tres exaltos cargos del gobierno de Ayuso. Entre ellos están los autores de lo que después vino a llamarse los protocolos de la vergüenza, esas directrices que se establecieron durante lo peor del COVID para la derivación de mayores a los hospitales. Se les investiga como supuestos autores de un delito de discriminación a la hora de acceder a los servicios sanitarios.
Sí, se trata de Carlos Mur, que fue quien firmó los protocolos que excluían a los mayores residentes de la atención hospitalaria, Francisco Javier Martínez Promingo, sucesor de Mur en el cargo, y Pablo Busca, el que entonces era gerente del Suma 112. La justicia investiga hoy la muerte de una persona en una residencia de la capital, y mañana miércoles los tres imputados deberán declarar en otro juzgado de otro municipio madrileño por la muerte de un residente durante 2020. Son dos causas separadas y se les cita para conocer si Mur, Peromingo y Busca pudieron incurrir, sí, en un delito de discriminación en el acceso sanitario. Mientras, los familiares de las víctimas de las residencias que empiezan a llegar hasta ahora para concentrarse frente a las puertas de los juzgados se muestran esperanzados por la reactivación del caso, pero con cautela, porque hay que recordar que la pasada primavera se suspendieron las declaraciones de los tres imputados a la espera de que la Audiencia Provincial decida si va a unificar todas las causas de los mayores fallecidos en un mismo juzgado, que es precisamente lo que piden las familias para poder aprovechar toda la información recopilada durante estos años. Vamos a escuchar a Carmen Ruiz, de Marea de Residencias, y a María Jesús Valero, de 17.291, Verdad y Justicia.
Esperanzados estamos, pero también es verdad que con cautela. Es un camino ya tan largo el que llevamos recorrido que es una necesidad de que se sepa la verdad, de que se establezca quien ordenó que se aprobaran esos protocolos.
Queremos que sean valientes, que tiren de la manta, que señalen a sus superiores, a los que estaban allí arriba, permitiendo esa atrocidad, esa masacre de personas.
A esta hora hay máxima expectación en Plaza de Castilla. En poco menos de una hora está prevista la llegada de esos tres exaltos cargos del gobierno de Ayuso. Veremos si esta vez es la definitiva y si finalmente declaran, aunque recordamos que como investigados no tienen obligación de hacerlo.
Seguiremos esta declaración, Lidia. Gracias.
Gracias.
Y ya que estamos en tribunales esta mañana, les estamos contando otra novedad que tiene que ver en este caso con la operación Kitchen, que fue, recuerden, el uso de medios del Estado para torpedear, para poner dificultades a la investigación de las cuentas del Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
Y es que resulta que la Audiencia Nacional ignoró información que eran audios y un informe policial que apuntaba a la supuesta implicación de María Dolores de Cospedal en esta trama. Todo esto forma parte de la denuncia que presenta el PSOE, que es acusación popular en la causa, porque dicen los socialistas que la audiencia ha ocultado audios que señalan a Cospedal durante más de dos años.
Sí, recordarás, a raíz de la publicación en 2022 por el diario El País del audio de Cospedal sobre pararlo de la librecita de Bárcenas.
¿Mm? Pues te estoy llamando.
Eso es, no, digo que seguimos.
Librecita, sería mejor poderlo parar.
Eso es, no te preocupes, que yo voy a estar al loro en esto, ya te digo, voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos y tal, y seguir currando con el tema de los catalanes, a ver si sigue adelante la cosa.
Las acusaciones pidieron la imputación de la exsecretaria general del PP en el caso Kitchen, la operación para destruir las pruebas que tuviera el extesorero Bárcenas sobre la caja B del PP, y la Audiencia Nacional la rechazó, era septiembre del 22, con el argumento de que eran solo fragmentos descontextualizados y de ignota procedencia. Lo que no se sabía, Ángels, es que para entonces la policía había incorporado al juzgado los audios completos, más de una hora y 40 minutos en total, e identificado a Villarejo como su autor. Ni que el juez y el fiscal sabían desde octubre de 2023 que existía un informe policial que advertía de las posibles vinculaciones de estas grabaciones de Cospedal con la causa y pedía una valoración judicial, un análisis judicial que nunca se produjo. La acusación popular del PSOE ha hallado ahora de forma casual este informe de la policía ignorado por la audiencia más de dos años. Sostiene en su escrito que el juzgado que ha sido ocultado deliberadamente este informe a las partes para proteger a Cospedal y a su partido. ¿Y qué hay en esas grabaciones que establecen una supuesta vinculación de Cospedal con la Kitchen, según la policía? Se escucha a Villarejo agradecer a la entonces secretaria general del PP el nombramiento de Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad. Martínez sería el hombre clave en la Kitchen. No en vano, es uno de los principales acusados para el juicio que comienza en abril. Y según Villarejo, estaba llamado a poner orden. Le escuchamos.
Yo he quedado, de todas maneras, mañana con Paco. ¿Sabes quién es Paco, no?
Sí, perfectamente.
Y me he sentido listo, como dije, vale. Te agradezco mucho, además, que entendieras que el nombramiento de este pollo, este es un tío me ha echado para adelante y creo que por lo menos intentará poner un poco de orden.
¿Y sobre qué iba a poner orden Martínez? Villarejo despeja a continuación la duda. Sobre Bárcenas. Laminar al cabrón del cabrón, que era el abogado del extesorero, quien estaba filtrando datos sobre la caja B. Cospedal se muestra de acuerdo.
Me quedo mañana con él y con el amigo que un día fui conmigo, ¿te acuerdas? Que son los que saben de todas esas cosas, para organizar, ordenar el tema y establecer el asunto lo más eficazmente posible. Y ahora, no sé, lo que vosotros digáis, pero yo sería partidario de ese tío, al cabrón del cabrón, hay que laminarlo, ¿eh?
No, yo no tengo más claro que el agua.
En esos audios completos, Cospedal lamenta aquel enero de 2013 que con las noticias sobre la caja B del PP se ha dejado sin efecto lo de los catalanes. Cospedal se refiere a la denuncia presentada por la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, en una operación para la que jugó un papel clave Villarejo y que supuso el origen de la investigación a toda la familia del expresidente. Nos han partido por la mitad en el plan que había, corrobora Villarejo. Parece que hubieran hecho un pacto con CiU, añade Cospedal.
Este tío va a cenar. Cuando lo echamos del partido, fue con esa cosita a todos los periódicos,
sí,
de España, y nadie se lo compró.
No, que sí.
Que lo hayan sacado ahora, A mí me ha parecido una mezquindad de mil demonios, entre otras cosas porque han dejado sin efecto lo de los catalanes.
Sí, sí, sí. No, es que eso nos ha partido por la mitad en toda la trayectoria que había, todo el plan que había, que además esto es lo que es realmente importante, si eso es lo que yo le he dicho esta mañana. Digo,
parece que ustedes han hecho un pacto con Ciu.
Las referencias a los catalanes Àngels entre la entonces secretaria general del PP y Villarejo son frecuentes. En 2017 ambos llegan a desear en una grabación que hubiera bronca en la calle durante la celebración del referéndum por la independencia del 1 de octubre de 2017. Ojalá hubiera bronca, sería cojonudo, dice Villarejo, y asiente Cospedal.
Ojalá y haya bronca en la calle y tal, como espera, ¿no? El día 1 sea cojonudo.
Desde
mi punto de vista eso sería cojonudo.
Sí, sí.
La acusación popular lamenta además que los expertos del Centro Criptológico Nacional no han descifrado todos los audios de Villarejo, por lo que pueden haber más grabaciones incriminatorias sin analizar. Dos de los expertos de esta institución declararon en el juzgado que recibieron orden de sus superiores de detener sus investigaciones tras el verano de 2019, cuando solo habían logrado analizar 40 de los 92 audios encriptados por el comisario jubilado. La acusación popular del PSOE, Àngels, reclama que sean citados como imputados en la causa tanto la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como su marido Ignacio del Hierro y el propio Partido Popular.
Campos, gracias.
A ti, buenos días.
Tremendo escuchar los audios de Villarejo con María Dolores de Cospedal.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Un impacto en tu parabrisas puede parecer un problema, pero en Crystal Box lo convertimos en una oportunidad para ayudar. En Crystal Box, por cada reparación o sustitución de la luna de tu coche, destinamos 4 euros a la investigación junto a Cris contra el cáncer. Porque cuando nos unimos por una misma causa, el impacto se multiplica. Crystal Crack, Crystal Box.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pez espada al corte a 15,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Cuéntanos, Páramo.
Pues venga, que hay que endulzar un poquito la mañana. Mira, desde 1775 en Turrons Vicens mantenemos viva la tradición del turrón artesanal, elaborando cada creación con la misma pasión y dedicación que nos acompaña durante generaciones. Este año te traemos de nuevo los chefs a casa con nuevos turrones que fusionan sabores de siempre con la creatividad de la alta gastronomía. Atentos, Turrons Vicens, el turrón, turrón.
Por hoy. Àngels Barceló.
9:48 minutos de la mañana, 8:48 en Canarias, en el Abierto Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez. Nos queda abrir página internacional, sobre todo porque este lunes se cumplía en Siria el primer aniversario del derrocamiento del dictador Bashar al-Assad, que huyó a Moscú para escapar de la ofensiva sorpresa que los rebeldes habían lanzado contra el régimen solo 11 días antes. Este era el ambiente ayer en Damasco, donde se vivió la mayor manifestación de la historia reciente de Siria, con más de 1 millón de personas en las calles de la capital, celebrando desde primera hora el primer año de libertad tras medio siglo de dictadura. Enviado especial a Damasco, Nicolás Castellano, buenos días.
Hola, nuevo Ángels.
Ese entusiasmo popular en favor del gobierno que encabeza el exyihadista Ahmed al-Shara choca con el temor, ¿no? Decías antes a las 8, el temor de las minorías sirias a que los islamistas impongan progresivamente su visión al resto de la sociedad, empleando de nuevo la violencia sectaria.
Sí, la mayor parte de ese millón de personas que estaban en las calles de Damasco y en otras ciudades de Siria eran sunitas, el grupo mayoritario que ahora está en el poder y que apoya al-Shara, pero como dices, están las minorías como los alawitas, que digamos era el grupo que dominaba antes el poder con los al-Assad, que tienen miedo a hablar incluso. En su barrio, Fared no quería hablar, decía que él es funcionario, que no quiere perder el trabajo y que tiene miedo a la venganza, dice, de los sunitas y también los católicos. Rin habla de pánico después del ataque suicida que sufrió a una de las iglesias cercanas a su pueblo y también nos cuenta que es muy difícil a pesar de todo el día a día. Ella es profesora, funcionaria del Ministerio de Educación y el salario no le llega. Eso también es un motivo de desconfianza hacia la gestión del nuevo gobierno y otros como los drusos. En este caso era el padre, otro padre católico, Farid, que nos decía a la puerta de la iglesia Ángels que ella apuesta, que él apuesta por el diálogo. Pero ahora sí, más en este druso, desconfía del gobierno.
Estamos en espera a ver cómo saldría las cosas con ese gobierno nuevo, porque tienen el pasado.
Los drusos que han sufrido la matanza de 1.900 de sus miembros en el sur de Sueida en un ataque del ejército oficial. Por eso Aitam, que llega de España, que se refugió durante estos años de guerra en nuestro país, entiende el miedo de otras minorías.
Yo lo entiendo, el miedo en general.